Señoras, señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida a esta cita que mantenemos semanalmente desde la Torre Ejecutiva en una mañana lluviosa, pero en definitiva que se presta para pensar en el Uruguay de cara al futuro, y hoy lo vamos a hacer desde un área particularmente estratégica como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Un ministerio que cumple un rol fundamental, que a veces sentimos muy directamente su acción en la vida cotidiana y otras veces no tanto. Por eso está muy bueno profundizar. Como siempre en estas conferencias de prensa, damos la bienvenida a los colegas que estén participando, no solamente aquí mismo en la Torre Ejecutiva, sino aquellos que nos están siguiendo a través de la emisión satelital, a través de la página web de Presidencia de la República. También saludamos a los medios que retransmiten en directo o en diferido estos encuentros. Y recordarles a los periodistas que no están aquí y a quienes no son periodistas que también pueden participar a través de mensajes de texto por el celular 099-186-381 y el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Vamos a pasar ahora a presentar al equipo ministerial que nos acompaña en esta mañana. Damos la bienvenida al ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, al subsecretario de la cartera, el ingeniero Pablo Yenta, a Pablo Ferrer, director general, y después a todo un equipo de asesores que hoy tenemos también la dicha de que nos acompañe el director nacional de Vialidad, el ingeniero Luis Lazo, por la Dirección Nacional de Arquitectura, Jorge Lima, el director nacional de Hidrografía, el ingeniero Jorge Camaño, el director nacional de Transporte, Felipe Martín, el director nacional de Topografía, el ingeniero Jorge Franco, y la directora nacional de Planificación y Logística, ingeniera Beatriz Tabaco. La bienvenida, un placer tenerlos a todos por aquí, y bueno, vamos a comenzar, como es un rito ya tradicional, con una exposición inicial del ministro para que luego comiencen las preguntas que ustedes quieran formular desde aquí o a través de el correo electrónico o el teléfono celular. Un tema clave, yo diría, estratégico para un proyecto de país productivo. Pero no me voy a adelantar, Enrique Pintado, ministro, tiene la palabra.
Bien, buenos días. La verdad que quiero felicitar a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia por la iniciativa. Me parece que, más que nada, por el mecanismo en el que llega y por el aprovechamiento que después tienen los medios de comunicación de lo que podamos decir eventualmente aquí, es una iniciativa plausible que felicitamos, y los uruguayos a veces somos avaros con los elogios sobre las cosas que se hacen bien, tenemos una propensión a la crítica en demasía sobre lo que se hace mal, así que es justo reconocer. Y la otra cuestión que le digo a todos, el gusto de reencontrarme con Jorge, que es un gran amigo de hace muchísimos años, que hacía periodismo en los tiempos donde no era fácil ser periodista, cuando había que decir las verdades entre líneas y el riesgo de decir esas verdades era siempre la prisión, la censura, así que es un placer. Y agregar al equipo, a la adscripta a la Dirección General de Secretaría, la contadora Titina Batista, que también es parte del equipo, que está acá con nosotros, pero bueno, las sillas no dieron lugar para que entrara todo esto, que en realidad es la representación de un equipo que es mucho más grande, que es el que componen todos los funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que están a lo largo y ancho de todo el país tratando de hacer mejor su tarea. Así que podemos empezar nomás. Yo no voy a cometer el error que a veces se comete de leer las transparencias. Para eso están las letras, se supone que la gente sabe leer, por lo tanto voy a obviar eso. Solo decir que nosotros tenemos una visión estratégica del Ministerio de lo que hay que hacer, y queremos incorporar a la cantidad de dimensiones que tiene el Uruguay natural, el Uruguay del conocimiento, el Uruguay tecnológico, el Uruguay productivo, una dimensión más que no es contradictoria con las otras, sino que es complementaria, que es la del Uruguay logístico. Con buena suerte, digamos, encontramos en los programas de los partidos una sana coincidencia respecto a que todos los partidos políticos se plantean como objetivo que el Uruguay sea un gran centro de distribución de mercancías y personas de la región al mundo y del mundo a la región. Este objetivo lo compartimos, y no solo lo compartimos con los partidos políticos, sino también con los actores empresariales y las organizaciones sindicales. Por lo tanto, estamos frente a una política de Estado de hecho que nosotros queremos transformar en un año y medio o dos, mediante la suscripción y firma de un documento, por todos estos actores, partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales, una política de Estado que quede designada en la que nos tracemos el norte de que el Uruguay, al año 2030, sea el Uruguay logístico, o, mejor dicho, el gran centro de distribución de la región al mundo, de las mercancías y las personas y del mundo a la región. Entendiendo por logística, dentro de la cantidad de definiciones que tiene, el puente entre la producción y el mercado. Y eso es lo que creemos. ¿Por qué? Si podemos pasar a la siguiente, que no las tengo de memoria. ¿Por qué hemos tomado esa definición? Si bien la geografía no tiene por qué condicionar los objetivos estratégicos de un país, lo cierto es que nosotros estamos determinados por esa geografía a aprovechar al máximo las ventajas que nos ofrece la ubicación geográfica del Uruguay. En el eje, en el mapa de la izquierda, en el que va de norte a sur, ahí tenemos una posición privilegiada en lo que podría decirse la hidrovía Uruguay-Paraná, que nos permite jugar un papel clave en la distribución de la producción de Bolivia, de Paraguay, de parte del Brasil, de parte de la Argentina, del Uruguay. Claro que no estamos solos, tenemos una sana competencia con nuestros hermanos argentinos y eso nos obliga a ser mejores y más competitivos. En el eje oeste-este, o sea, en la comunicación Valparaíso, Sao Paulo, Santos, cualquier terminal portuaria que una el Pacífico con el Atlántico, también tenemos una posición geográfica que nos determina ese destino Uruguay logístico, pero que tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo para lograr esa posición de privilegio, para que los actores productivos tomen la decisión de que sus mercaderías, que van desde Chile hasta el Brasil, pasen necesariamente como Uruguay, y para eso hay que ofrecer algunos servicios. Vamos a la otra transparencia. Y acá quiero incorporar que este es el, hablamos del objetivo al 2030 y me salté el objetivo 2010-2015, que tiene que tener obviamente una coherencia con ese Uruguay logístico, y que nosotros hemos definido como asegurar la conectividad adecuada entre los centros de producción y las terminales de salida de esa producción al mundo. Las claves para alcanzar estos objetivos son tres. Obviamente, la planificación es fundamental, de eso vamos a hablar después. La inversión y la gestión son los tres pilares que sostienen y funcionan como el sistema nervioso de estos objetivos que nos hemos propuesto. Vamos a la otra. Bueno, la planificación es fundamental. Tenemos que definir a dónde queremos llegar, por qué caminos queremos lograrlo y qué medidas tenemos que tomar para alcanzar esos objetivos. Y eso es fundamental. Y acá nosotros tenemos por dirección, obviamente, objetivos bien claros. Estamos avanzando en todas las áreas que tenemos que, en las que tenemos que realizar tareas. Este es un ministerio muy amplio. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Arquitectura es la responsable por ley del mantenimiento de toda la edificación pública. Nosotros acá tenemos un objetivo de transformar a nuestros obreros de la Dirección Nacional de Arquitectura en una especie de cuerpo de élite que se especialice en el mantenimiento de la obra patrimonial para contar con una mano obra especializada que permita el mantenimiento de edificios que tienen, son patrimonio de la del Uruguay y que no son parte de las técnicas que hoy utilizan los sistemas de construcción y las empresas para construir nuevas cosas. Y ahí estamos centrando el apoyo básicamente en la educación pública, en el INAU, y en toda la colaboración que podemos tener con el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque este ministerio, y lo vamos a ver después, es parte de un gobierno y comparte los objetivos de ese gobierno. El programa de gobierno establece que los cuatro objetivos principales de nuestro gobierno son la eliminación de la indigencia, la reducción de la pobreza, el aporte fuerte a mejorar toda la cuestión de la educación y la infraestructura. Los instrumentos que eligió presupuestales el gobierno para llevar adelante y cumplir estos objetivos macro es una fuerte apuesta a la seguridad, una fuerte apuesta a la resolución de las inequidades salariales, fundamentalmente en el sector público, sobre aquellos que ganan menos, la potenciación de los esfuerzos para la resolución de las soluciones habitacionales a través de un fuerte incremento de los recursos hacia el programa de vivienda, cuestión que nosotros compartimos. El primer gobierno del Frente Amplio tuvo éxitos notorios en materia de reducción de la pobreza, pero si eso no se traduce a la solución habitacional, esos reflejos, esas conquistas que el gobierno y la gente obtienen no se traslucen en resultados mejores. Por eso esta fuerte apuesta a la vivienda, más recursos todavía para la educación y obviamente para la infraestructura. No van a estar los recursos presupuestales que nosotros necesitamos, pero no por eso nos vamos a resignar y tenemos otros instrumentos para poder obtener los recursos y hacer y cumplir los objetivos que nosotros nos demandamos. Sí, para eso nosotros también tenemos una dirección de topografía que ha hecho algunos eventos. Topografía para la gente puede querer decir muy poco realmente. Sin embargo, es una de las direcciones fundamentales y en el Día del Patrimonio tuvieron el ingeniero Franco y su equipo una afortunada idea, que es mostrar en hechos gráficos de qué se trata cuando hablamos de topografía. Y hay un mapa que terminó después en una muestra itinerante que vamos a recorrer todo el país con esa muestra, no solo para hacer propaganda a la carrera de la ingeniera, de los ingenieros agrimensores, sino también para mostrar la utilidad de esta dirección en lo que es la planificación, que es de lo que estamos hablando ahora. Nosotros estamos construyendo un sistema de datos espaciales que nos permitirá en el futuro poder planificar y anticiparnos, porque la planificación tiene que ver con eso, con anticiparse a los hechos, para poder analizar, ojalá que online, dónde están los centros productivos, por dónde van a salir las cargas, cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer en la geografía y cuáles son las modalidades que cumplan con este objetivo logístico de infraestructura, que es ser el puente entre la producción y los mercados. Entonces, en esta planificación y en estos objetivos, obviamente la inversión es vital. Y la inversión en un Uruguay que tiene una de las mallas de rutas más importantes, uno de los entramados y una de las redes proporcionalmente más grandes respecto a los países de la región, necesita que esas vías de comunicación entre la producción y el mercado estén en las mejores condiciones. Por eso el objetivo es asegurar una adecuada conectividad entre los centros de producción y las terminales portuarias, y eso significa en el plan de obras asegurar un mantenimiento adecuado de la red principal, de modo tal de que el estado de las rutas no sea un escollo para el traslado y la rapidez que se necesita para ser competitivo, para la reducción de costos que se necesita para ser productivo, competitivo, y poder llegar en los 5 años a un estado aceptable de esa red principal y también de las redes secundaria y terciaria. Obviamente tenemos obligaciones presupuestales que atender, que tienen que ver con la caminería departamental y el fondo forestal, y también con los corredores internacionales. Así que ese es el objetivo, después veremos cuántos recursos vamos a destinar a ello y de dónde vamos a sacar lo que nos falta, ¿okay? Y la seguridad vial, estamos en la semana de la seguridad vial. Para nosotros este es un dato importante, lamentablemente, y esto no es una crítica al periodismo en general, algunos periodistas no han comprendido algunas cosas que hemos dicho. Y ya de paso aprovecho para aclararlas. Hemos planteado en términos relativos que para resolver algunos nudos de seguridad habría que construir 20 pasos elevados. No quiere decir que los vayamos a construir ahora, porque cada paso elevado está en un promedio de $2 millones cada uno. 20 significarían $200 millones, y tenemos $500 millones menos 5 millones, así que tenemos $495 millones para hacer frente a todo el mantenimiento de la red. Lo que no quiere decir que nosotros no tengamos que actuar sobre algunos puntos que son muy críticos. ¿Por qué? Porque si bien algunas cuestiones pueden ser desde el punto de vista constructivo y presupuestal caras, la vida humana en cuánto se cotiza. Y tenemos que partir de la base de que los uruguayos no respetan ni la cartelería ni las normas de tránsito. Este es un dato de la realidad. Hay que educar, pero hay que también utilizar la fuerza coactiva del Estado para corregir conductas, y desde nuestro punto de vista hay que atender la seguridad vial en todos los procesos constructivos. Avancemos. Bueno, acá tenemos un mapa del estado actual de la red. Está diferenciado por colores, distinto estado. Como ven, nosotros tenemos la mayoría de la red en un buen estado, solo una minoría en un estado malo o regular, pero en realidad en términos promedios no es un dato para mí muy relevante, porque para quien sufre, se encuentra en la parte minoritaria, ese mal estado es el 100%, así que no lo vamos a convencer de que la mayoría del estado de la red es buena. Es como aquel promedio que se hacía cuando estábamos en el movimiento sindical, de que se decía que dos trabajadores comían promedialmente un pollo a cada uno. El problema era que uno se comía dos pollos y el otro no comía ninguno. Entonces, para el que no comía ninguno, realmente el porcentaje de alimentación era igual a cero. Entonces, a veces los promedios se engañan un poco, pero dan una orientación del trabajo que tendremos que hacer en el futuro. Pasamos a la siguiente. Hay todo aquí una justificación del nivel de inversión, de tasa de retorno, que las vamos a pasar rápidamente porque no le aportan mucho a la conversación de ahora, aunque son datos técnicos relevantes. Seguimos hacia adelante. ¿Y cuáles van a ser las vías por las que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer? No solo en materia de red vial, sino también de hidrografía, que es una dirección muy importante y que creemos que le puede aportar al Uruguay algunos recursos extraordinarios. Por lo menos estamos intentando con el presupuesto algunas cosas que se hacen utilizando la inversión que el Estado hace para hacer negocios sin pagar absolutamente nada. Queremos que eso tenga algún tipo de reversión a los efectos de que esta dirección pueda comportarse como un servicio centralizado, igual que la arquitectura, incluso consiguiendo un presupuesto autosustentable que no le represente al ciudadano demasiadas cargas extraordinarias desde el punto de vista de los recursos. Entonces tenemos el presupuesto quinquenal, tenemos la infraestructura departamental y caminería forestal, que esos son recursos que en realidad recibimos y damos. Las concesiones a privados, esta es la gran novedad, va a haber una ley de asociación público-privada en la que tenemos esperanzas, es un instrumento más, no estamos enamorados de ningún instrumento en particular, y sí de usar aquellos que nos sean más convenientes y adecuados para los objetivos que queremos cumplir. La Corporación Vial del Uruguay, que es una sociedad anónima de propiedad estatal que la integra la Corporación Nacional para el Desarrollo y el Ministerio de Transporte, los apoyos internacionales a través de la CAF, el BID, el Banco Mundial, y esta participación público-privada, que es la de la ley que hablé de referencia. La concesión a privados es el sistema tradicional de construcción de rutas, se llama licitaciones, ese proceso largo, pesado, tortuoso, y bueno, gana uno y después vienen todas las formas de hacer rutas que tenemos. Acá tenemos un esquema muy claro de cómo vemos la evolución de la inversión en la red vial. Como ustedes verán, al principio hay una fuerte participación en este quinquenio de los recursos provenientes del presupuesto y de la Corporación Vial del Uruguay, que es nuestra sociedad anónima de la cual somos socios, y esa participación va disminuyendo, pero simultáneamente va aumentando la participación del sector privado en una nueva modalidad que queremos poner a disposición de los inversores. Nosotros hicimos esta cuenta para la vialidad. Para lograr el objetivo de tener una adecuada conectividad entre los puntos de producción y mercado, en términos ideales estaríamos necesitando unos 1.200 millones de dólares en el quinquenio. Vamos a disponer de 600 millones de dólares, de los cuales 100 no nos pertenecen porque se los tenemos que entregar a las intendencias a través del programa de caminería departamental y fondo forestal. Por lo tanto, nos quedan 500. Lo dije al principio, compartimos los objetivos del gobierno de hacer fuertes incrementos en materia de seguridad, vivienda y educación. La pregunta que nos hicimos es, ¿nos resignamos, nos quedamos con los brazos cruzados, lloramos sobre lo que nos falta o inventamos nuevos instrumentos para que podamos hacer y cumplir los objetivos? Optamos por este segundo camino. Y por lo tanto, vamos a un nuevo sistema donde nosotros vamos a profundizar el sistema de concesiones de rutas a través de modalidades de pago por uso que no están todavía determinadas, que impliquen, por un lado, un pago por los tránsitos, por la cantidad de vehículos que circulan en las rutas, y por otro, un pago por nivel de servicios. De modo tal que los empresarios que participan en la construcción de rutas también asuman riesgos que hasta ahora no asumen. ¿Cuáles son los riesgos que tienen que asumir? Que si esa ruta no está en un estado óptimo, no recibirán la totalidad del pago o una parte del pago. Por lo tanto, la idea es que por 15 años... quien construye las rutas tenga la obligación de mantenerlas, pero a un nivel óptimo, de modo tal que si quiere cobrar la totalidad de la cuota, tendrá que mantener las rutas en ese nivel. Esta es una modalidad nueva que implica riesgos para los empresarios, que implica conseguir financiación, que implica no solo participar en las competencias habituales, sino también en estar sometidos a la exigencia de niveles de calidad que el Estado les va a exigir para el mantenimiento de esa ruta. Obviamente, esto implicará un estudio de cuáles son las mallas, o tanto parciales o totales, únicas o de varias rutas que habrá que concesionar para alcanzar los objetivos que nosotros tenemos. Con esto liberaremos recursos para que el resto de la vialidad que nos interesa dejar en un estado óptimo, se vea reforzada y tener más recursos para hacer más rápido lo que tenemos que hacer. Bueno, acá están cómo estamos viendo la inversión, ya sea por la longitud, establecidas las divisiones entre red principal, corredor internacional, primaria y secundaria. Lo estamos viendo por monto, más o menos la longitud y el monto están en una relación muy directa. Vamos a la otra. Acá también la inversión por tipo de obra. Ustedes saben que en materia de rutas no siempre se hace lo mismo. Hay distintos, hay tratamientos bituminosos doble, tratamientos bituminosos, pasajes a carpetas asfálticas, mantenimiento de carpeta asfáltica, en fin, hay distintas modalidades y aquí están establecidas en estas gráficas cuál es el porcentaje de cada uno o dónde vamos a concentrar mediante qué tipo de tratamiento la inversión en vialidad. Seguimos. Bueno, obviamente, si el objetivo es tener una adecuada conectividad entre la producción y el mercado, no podemos circunscribirnos a un solo modo de transporte o a una sola vía de comunicación, y acá hay una fuerte apuesta al desarrollo del modo ferroviario. Esto requiere mucho dinero para la infraestructura ferroviaria, infraestructura que nos demandará algunas gestiones internacionales para conseguir, por lo menos, si no la totalidad de los 326 millones de dólares que precisamos para tener unos 1.800 kilómetros de vía, 1.400, en adecuadas condiciones. Si no los conseguimos, tendremos que ver otros mecanismos alternativos. Pero eso implica establecer prioridades. La prioridad hoy es terminar, que estamos en proceso de culminación, de dejar en condiciones para que los trenes viajen a una velocidad de 30, 40 kilómetros por hora con un soporte de peso por eje de unas 16, 18 toneladas, la conectividad Rivera-Montevideo. La segunda etapa es asegurar una conectividad ferroviaria entre Rivera y Fray Bentos. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque toda la producción forestal está concentrada en el norte del país y obviamente Fray Bentos tiene uno de los captadores mayores de materias primas, que además son los que mayor presión ejercen sobre la vialidad. Y por lo tanto, cualquier colaboración entre el modo del camión y el modo del transporte ferroviario es siempre una ayuda. Y en segundo lugar, porque también los granos así se están desarrollando, lo mismo que las producciones mineras, y nosotros queremos desarrollar el puerto de Fray Bentos, obviamente acordando con la Argentina determinados calados, para que juegue un papel complementario con el puerto de Nueva Palmira. Después vendrá como tercer punto de prioridad la línea Río Branco-Montevideo, porque ahí tenemos la posibilidad también de un acuerdo público-público, y está AFE negociando con ANCAP algunos contratos para mejorar la transitabilidad y la conectividad entre las producciones de minerales de ANCAP y su salida a su planta y a la exportación. Avanzamos hacia la otra. Bueno, no solo de carreteras y de vías nos alcanzamos, también después va a aparecer el Sistema Nacional de Puertos. Por las rutas transitan básicamente vehículos, algunos de ellos son los de carga. Ahí queremos ir a un sistema de trazabilidad que nos permita avanzar en varias cosas, en los pesos, en tener información, en el mantenimiento, en qué uso se le está dando a la infraestructura, cuánto se aporta para que el mantenimiento de la misma, y obviamente también es necesario fomentar, profundizar la profesionalidad de un sector creciente y pujante que necesita mucho mayor profesionalización y capacitación. Avanzamos, también por las rutas circulan transporte de pasajeros, y esto ya hemos avanzado mucho, tiene una cuota principal que es el transporte metropolitano, es la mayor proporción de población del Uruguay que viaja por estos medios. Nosotros vamos ahora en el presupuesto, incorporamos la generación de una autoridad, de un coordinador del área metropolitana. Nuestra idea es coordinar con las intendencias un transporte que tenga como centro, desde nuestro punto de vista, al usuario, y que busquemos todas las coordinaciones efectivas y posibles para que el usuario sea el gran beneficiario y no tanto las empresas y los trabajadores, que son materia de nuestro desvelo, pero lo principal para nosotros son los usuarios. Lo mismo que en el transporte interdepartamental, hay que incorporar más tecnología, mejores servicios, y estamos trabajando en eso, en un sector donde la verdad tenemos un buen punto de partida, pero queremos seguir mejorando. La otra, bueno, también sigamos para adelante, porque esto es lo mismo. Bien, los otros modos de transporte, bueno, acá tenemos toda la serie de acciones que nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que promover, así que vamos a avanzar porque el tiempo es tirano. En el Sistema Nacional de Puertos, los puntos verdes que ustedes están viendo ahí son los puertos comerciales administrados por la Administración Nacional de Puertos, con quienes estamos trabajando en buena coordinación, y el rojo es el puerto comercial que digamos es propiedad del Ministerio de Transporte, para el que estamos haciendo varias inversiones, de modo tal de salir de la lógica de la L del sistema portuario, que está dada por el río Uruguay y el río de la Plata, e incorporar una vía de transporte fluvial también de la madera que sale de la región este, para que vaya de La Paloma a Fray Bentos y vuelva hecha celulosa de Fray Bentos a La Paloma a buques mucho más grandes. Y esto lo estamos diciendo sin considerar ese gran objetivo estratégico que planteó el presidente de la República, que es el puerto de aguas profundas. Sin considerar el puerto de aguas profundas, haciendo compatible la actividad productiva del puerto de La Paloma con el desarrollo turístico, que es posible, hay fórmula, estamos trabajando en eso, nosotros podemos potenciar un nuevo centro portuario que canalice no solo la producción de madera, sino la producción de aceite de oliva que se está generando en Rocha y la producción de granos que tanto los departamentos de Cerro Largo, 33 y Rocha, hoy, debido a las pujanzas del mercado internacional, se está incrementando a pasos agigantados. Y ojalá, estamos previendo ampliaciones de muelles, dragados, en fin, obras allí que nos permitan operar el puerto. Seguimos medio rápido. Bueno, están los puertos deportivos de nuestra dirección que manejamos. Ahí estamos buscando en muchos casos la concesión a privados de modo tal de recibir cánones y mejorando algunas infraestructuras como la del puerto de Punta del Este, porque ese es un puerto que nos da recursos y ese sí no lo vamos a conceder. Vamos a conceder los otros donde tendríamos que hacer inversiones y siempre hay una ecuación económica y eso es lo que nos está guiando para nuestro accionar. Seguimos en la otra. Bueno, ya hablamos de las obras de puertos que vamos a hacer en varios lugares. Vamos a seguir explotando el conocimiento, profundizando el conocimiento de las vías navegables, que desde nuestro punto de vista las vías interiores del Uruguay están muy subexplotadas y tenemos que encontrar la tecnología adecuada a nuestros ríos para transportar producción. Sigamos. Bueno, obras hidráulicas, esto es fundamental, básicamente concentradas en la cuenca arrocera del departamento de Rocha, tratando de subsanar algunos desastres que el ser humano ha hecho en el Uruguay, en esa parte del país, y algunas otras que en la medida que los recursos aparezcan nos permitan mejorar este manejo. Nosotros dejamos de ser la policía del agua, ahora nos dedicamos exclusivamente a las obras, de eso nos vamos a encargar, de eso vamos a ser responsables, de lo demás se va a encargar la Dirección Nacional de Aguas, que pertenece al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Sigamos. Bueno, la obra pública de Elicia es un solo mensaje. Nuestra idea, además de lo que dije, tener el cuerpo de lead de mantenimiento, queremos planificar con los distintos organismos con los que interactuamos la obra pública, de modo tal de tener un plan que nos permita cada uno tener la previsión necesaria para saber qué tenemos que hacer, en qué tiempo lo tenemos que hacer, y queremos ir a un sistema de contrato donde nosotros actuemos como actúan los privados, donde nos aseguremos los recursos de quienes nos contratan y también asumamos obligaciones frente a quienes nos contratan y frente a incumplimientos, que los que incumplen paguen las multas que tengan que pagar o sean punibles de sanciones. De modo tal de tener una previsión planificada en los 5 años y poder salir cumpliendo todos los objetivos y no distribuyendo los recursos en forma, digamos, caótica. Sigamos. La última cuestión, y acá vienen algunos cambios importantes. El Ministerio de Transporte tiene un instrumento que se llama Obra por Convenio, que es muy popular y que nosotros queremos cambiar para democratizar y transparentar mucho más. En primer lugar, este instrumento dependía mucho de la discrecionalidad del ministro o de quienes toman las decisiones. Y también de la capacidad que tenían los agentes, clubes deportivos, en fin, de llegar al ministerio. Los que no tenían posibilidad de llegar se quedaban básicamente sin, de repente, con más necesidades sin poder concretar esas obras. Acá decidimos los fondos dividirlos en 3 partes. Para la parte tradicional, que es la habitual, de que un club deportivo, una sociedad de vecinos, pide una obra al ministerio, lo vamos a transparentar. Vamos a elegir un mes, una semana de cada año, para que todo el mundo presente sus proyectos, abierto a todo el mundo, y nosotros, en base a indicadores de necesidades básicas insatisfechas que cumplan los objetivos del gobierno, vamos a ir adjudicando y aprobando las obras que se van a hacer o las colaboraciones del ministerio. Quienes no encajen dentro de esos indicadores objetivos quedarán postergados. Con la salvedad de que todo lo que tenga que ver con intervenciones en el deporte serán coordinadas con el Ministerio de Turismo y Deporte, que es la autoridad en la materia de las políticas deportivas. La segunda parte tiene que ver con apostar a que los jóvenes se queden en el pago. Ha habido encuestas recientes donde los jóvenes, la primera idea que tienen es de emigrar. ¿Cómo vamos a promover nosotros? ¿Cuál es la contribución que podemos hacer? Bueno, haciendo un concurso anual donde los jóvenes presenten ideas de obras para su comunidad que privilegien el pago, y un jurado integrado por legisladores, poder ejecutivo, empresarios y trabajadores definirá cuáles son las 3-4 obras anuales que se harán. Y eso lo transparenta, y no se trata de que los jóvenes hagan un proyecto de arquitectura, se trata de que hagan una propuesta de ideas con un tipo de obra, que definan bien los alcances de esas obras y a quién beneficiaría. Y el jurado es el que determina quién es el que gana. Y es un jurado bien plural, con distintos actores. Y el tercero es, asumiendo más allá de la opinión que podamos tener en lo previo que hayamos tenido respecto al proceso de descentralización, el proyecto de descentralización existe, los municipios son una realidad. Nosotros entendimos que nuestra colaboración, sabiendo que los municipios deben comunicarse con nosotros a través de los intendentes y no directamente, vamos a hacer convenios con los intendentes para que cada municipio tenga una obra en los 5 años. A cada uno le va a tocar una obra. Son 89 municipios, se imaginarán que el ritmo va a ser más o menos de 22, 23 obras por año. Y nosotros vamos a recoger las iniciativas de vecinos, concejales y alcaldes para esas comunidades, vamos a preseleccionar las 4 que entendamos ingresan dentro de los objetivos del Ministerio, y la gente votando en la urna resolverá de esas 4 cuál es la obra que se hace, y será democráticamente el ciudadano de esa comunidad, de ese municipio, el que resolverá cuál es la obra que el Ministerio hará. Faltan definir los montos porque estamos en plena discusión presupuestal y por lo tanto no sabemos, ya perdimos 5 millones de dólares, o mejor dicho, ya colaboramos con 5 millones de dólares para alguna solución entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Esperemos no tener que hacer más colaboraciones de ese tipo, porque, bueno, queremos trabajar en esto. Sigamos. Y rápidamente, la gestión para nosotros es vital. Todos estos objetivos, la planificación, la inversión, no es posible sin un modelo institucional, sino una institución que no tenga el fortalecimiento necesario para llevar a cabo las tareas. Y ahí están las claves de los cambios institucionales que pensamos hacer dentro nuestro, basándonos en la horizontalidad, en la incorporación de tecnología, en la capacitación. Me falta uno, Pablo, arriba, que no veo.
Rendimiento y productividad.
El rendimiento y la productividad. De modo tal de que incluso los modos de retribución tengan que ver con la cantidad de objetivos, de resultados que se cumplen, de metas que se trazan y de cuáles se alcanzan. Y mejorando algunas cuestiones que en el Ministerio internamente tenemos que mejorar para poder tener la organización necesaria para cumplir los objetivos que el país nos demanda. Entonces, también esto nos demandará una mejor coordinación horizontal con toda la institucionalidad con la que estamos relacionados, cosa que estamos haciendo y cada vez mejor, y para tener una gestión y coordinada en función del desarrollo sustentable del Uruguay. En resumen, lo que nos hemos propuesto es hacer mejor lo que hay que hacer, y yo agregaría con el dinero que tenemos.
Ministro, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Recordamos que ustedes pueden participar a través de mensajes de texto por el 099-186-381, que pueden formular preguntas a través del correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy. Si bien este es un espacio abierto para los periodistas, en tanto comunicadores con toda la sociedad, por supuesto que aquellos que estén atentos al sitio web de la Presidencia de la República, que estén siguiendo esto por radio o por televisión, también pueden formular preguntas más allá de que no sean periodistas. Antes de ir a las primeras preguntas, me quedo pensando en algo, ¿no? En primer lugar, hablar del Uruguay 20 años hacia adelante es algo poco frecuente en nuestro país. ¿Se cuentan con los recursos? Esto puede parecer un tema menor, pero creo que no lo es. ¿Se cuentan con los recursos humanos necesarios como para lo que vendrá? Y yo creo que esto es un tema que no podemos desligar, por ejemplo, de la temática de la educación, que es una de las prioridades del proyecto de gobierno, ¿no?
Sí, es una excelente pregunta. Yo diría que nos van a faltar recursos humanos. Solo pensar en la construcción. Si algunos procesos de inversiones que están discutiéndose se concretan, estaríamos en un déficit, según me decía la gente de la Cámara de la Construcción, de 10.000 obreros de la construcción. Para una tarea que se cree que es de baja especialización. Y eso no es verdad, que requiere capacitaciones, y hay todo un acuerdo entre la Universidad del Trabajo y la Cámara de la Construcción de modo tal de poder obtener esas capacidades que faltan. Ni que hablar en materia de logística, porque la logística emprende varias actividades distintas. Necesitamos capacitarlo, decíamos, para el transporte de carga, pero hay centros de acopio, de fraccionamiento, de packing, de modo tal de llegar. Y yo creo que ayer Chile, en esta cuestión de los mineros, no solo por el ejemplo de esos obreros que con mucha solidaridad y yo diría lucha vencieron la adversidad, sino con una gran organización interna y una gran organización externa. Ayer se demostró, yo digo, se puso a prueba la logística en su mayor dimensión, al servicio de la vida humana. Para eso nos falta, por eso el trabajo a 20 años por delante, lo que implicará una acción coordinada de varios actores que nos tenemos que poner de acuerdo.
Muy bien, vamos a comenzar con la primera de las preguntas que nos ha llegado, no sabemos si a través del celular o a través del correo electrónico. Yo la voy a sintetizar. Cristina Rodríguez de Lago Mar está planteando con qué criterios el Ministerio realiza las adjudicaciones al transporte de pasajeros por carretera. Pregunta concretamente, por ejemplo, ¿por qué COPSA tiene el servicio exclusivo en la zona comprendida entre Jan Atasio y La Rambla? Tema que agrega, pasan los años y se sigue en las mismas condiciones cuando los vecinos están reclamando otra cosa, ¿no?
Bien, yo no sé si se está acostumbrado, pero como trabajamos en equipo y el equipo, vale. Yo prefiero que esta pregunta, que alguna respuesta sé, pero la va a dar mejor que yo la del director de transporte, Felipe Martín.
Felipe.
Buenos días. Sí, o sea, el criterio está establecido por un reglamento que establece en primer lugar, o sea, como reguladores de los servicios, el Ministerio lo que establece es la adjudicación bajo dos modalidades, o bajo régimen de concesión o bajo autorización precaria. Esto viene de muy atrás en el tiempo. Cuando se habla de la firma comercial a que hace referencia a la vecina, se está hablando un poco de la empresa que nació en el departamento de Canelones y fue la que mayoritariamente estableció las conexiones entre los distintos puntos que hoy encierran ser parte del área metropolitana. Se ha ido extendiendo esta modalidad de servicio y hoy hay un nivel mayor de presencia de empresas. Quizá hay naturalmente un porcentaje mayoritario de la empresa COPSA. Pero tenemos hasta experiencias en donde hoy se trabaja en régimen de empresas compartidas, como es, por ejemplo, la primera línea diferencial de M1, en donde se comparten los servicios de 12 coches entre empresas como CUTSA, COPSA, COET, RENCOP, UCOT y la propia COM. Es una experiencia que se inició como piloto y bueno, que se está viendo en esta etapa cómo poder sacar experiencia de la misma y trabajar en otras alternativas. Por otro lado, como se ha hablado acá de transporte metropolitano, estamos hablando de los servicios suburbanos y los servicios departamentales. Se ha trabajado mucho y seguramente tenemos todavía un tiempo por delante mayor para equilibrar razonablemente lo que son los tráficos suburbanos y los tráficos departamentales. Importa que haya tráficos de los dos tipos y ahí lo que tenemos que buscar es establecer la mejor modalidad para el desarrollo propio que hagan nuestros tráficos y para la complementación a través de lo que es, por ejemplo, la experiencia de las combinaciones metropolitanas.
Seguimos con preguntas ahora directamente aquí con los colegas presentes en la Torre Ejecutiva. Buen día, te pido que te identifiques, gracias. Sí,
buen día, soy Marisa Torres de Prensa de la Secretaría de Comunicación de Presidencia. Le formulo la pregunta al ministro Pintado y él considerará si la responde él o la responde alguno de los directores. En cuanto al mantenimiento y remodelación de rutas y carreteras, usted decía que por el presupuesto designado para este quinquenio era inevitable la asociación de públicos y privados. La pregunta es, ¿ya hay algún inversor interesado en colaborar en la concreción de rutas y carreteras? ¿Y cuál es el rédito concretamente que le podría tocar a esos posibles inversores?
Bien, a ver, la participación de los privados ya existe y en una manera, yo diría, importante. Lo que cambia de nuestra parte es la modalidad de la inversión. Hoy los privados actúan en casi en el 80% de la red, digamos, porque concesionamos a privados cosas. Todavía no hemos hemos tenido conversaciones informales, tenemos prevista con el subsecretario Yenta y con Ferrer tener una reunión con todos los actores empresariales a los efectos de una vez aprobada la ley, establecer con ellos cuáles serán las nuevas reglas de juego. ¿Cuál es el cambio acá? Hay rutas, la interbaniaria, la 1, que están concesionadas a plazos muy largos, pero tienen una modalidad distinta del retorno de esa inversión. Los retornos dependerán del nivel de eficiencia que tengan las empresas, de cómo obtengan recursos para mantener siempre en estado de óptimo, de modo de recibir el total de la cuota, y de la ecuación financiera, o sea, de los créditos financieros a bajo interés que puedan conseguir para respaldar esas inversiones. Y de las alianzas que puedan hacer entre empresas, porque algunos son fuertes en la construcción y débiles en el mantenimiento, y otros fuertes en el mantenimiento y débiles en la construcción. Es una nueva modalidad que obviamente, como todo cambio, va a tener resistencias, porque salir de un esquema en el que casi todo es previsible, salvo el resultado, pero una vez que gano está todo dado y tengo todo certeza, a un esquema donde de dueño de empresa se pasa a ser empresario y asumo riesgos, no es fácil. Pero bueno, son parte de los cambios que tenemos que asumir, porque eso nos asegurará no solo un buen nivel de mantenimiento, sino evitar un problema que el Uruguay tiene, que es el presupuesto. En cada gobierno empieza a actuar al año de que ingresa. O, en el caso de, en el primero de enero del año siguiente al que ingresa. La maquinaria empieza lentamente a generar todas las previsiones burocráticas y administrativas para poder ir cumpliendo el plan. Y la obra termina concentrándose en el último año para ejecutar todos los recursos. Y después cae abruptamente. Si nosotros lo hacemos a 15 años, mantenemos estabilidad y evitamos una cuestión, una consecuencia perniciosa de lo que conté recién de esos altibajos. Es que cuando no hay obras, las empresas cotizan a la baja, incluso a pérdida, lo que termina después en incumplimientos, en demanda de conseguir recursos para mejorar la ecuación económica, o cuando hay demasiada oferta de obras, el precio sube, porque cuando hay demasiada demanda y poca oferta, o la oferta es la misma, el precio sube y el Estado termina pagando más caro. Es preferible salir de esa lógica y terminar una cuestión previsible. Nuestro convencimiento es que tanto en lo nacional como en lo internacional va a haber empresas interesadas en hacer estas cosas. Y van a estar entusiasmadas, porque esto no es un invento nuestro. Esto se está haciendo acá al lado, en la frontera, en Brasil, y se está haciendo en otros países que trabaja con este sistema que nosotros queremos implantar en el Uruguay.
Vamos con otra pregunta. Buen día. Adelante.
Bueno, ¿qué tal? Santiago Clarence, de Metrópolis FM, de Mirando de Cerca. Ministro, le pido que me corrija si me estoy equivocando. Usted dijo que la cartera estaría necesitando unos 1.200 millones de dólares, de los cuales va a contar solo con 500 millones para poder realizar las obras. Recién también nombró qué cosas van a hacer o van a intentar hacer con esa plata. Pero evidentemente van a faltar otros 700 millones de dólares que corresponderían a la totalidad de esos 1.200 que usted dijo. ¿Qué es lo que la cartera no va a poder hacer? con esos 700 millones de dólares que le estarían faltando. ¿Cómo? ¿Qué le estaría faltando concretar a la cartera porque no va a poder tener la totalidad de la plata que estaría necesitando?
A ver, para ser preciso, 1.200 millones de dólares son las necesidades de la vialidad solamente. Hay que agregar 300 y pico más del ferrocarril, más todo lo de hidrografía, en fin. No solo de carreteras nos encargamos, pero esto es muy importante. A ver, ¿qué es lo que va a quedar fuera? Hoy no lo podemos determinar. La idea, nuestro objetivo, que con esos recursos que son obviamente conseguibles, tenemos 500 millones de dólares presupuestalmente hablando para atender esa red principal, 100 millones de dólares para la caminería departamental y forestal, ahí van 600. Nos faltan 600. Ahora, estos 600 van a tener lo que llamamos un apalancamiento de 160 millones de dólares, que son con los que 600 millones de dólares son una especie de crédito que voy a tener a 15 años, 160 millones de dólares son el dinero que voy a tener para pagar las cuotas de los primeros 5 años de ese crédito. ¿De qué va a depender qué es lo que se deja para hacer? Nosotros tenemos un orden de prioridades donde la red principal, los accesos a puertos están en primer lugar. Las cuestiones de seguridad también, bueno, en fin. Lo que va a quedar atrás, esperemos que nada, dependerá de cuánto éxito tendremos para alcanzar esto. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? ¿Y por qué somos optimistas? Para recaer nuevamente en la primera pregunta. Es que lo que vamos a ofrecer son las mallas o las partes de ruta donde hay más tránsitos, donde aparecen más rentables para quien vaya a invertir. Es donde hay naturalmente una vocación de invertir allí porque el retorno en esos 15 años puede asegurar una tasa de ganancia razonable que une el esfuerzo de la empresa con las necesidades del Uruguay. Pero no es una respuesta que hoy podamos dar. Hasta que esto no empiece a lanzarse, nosotros no tenemos posibilidades de resolverlo, de resolver qué es lo que queda para atrás. En nuestra intención es que nada quede para atrás y poder hacerlo todo.
Muy bien, tenemos una pregunta. Te pido que me des un minutito porque hay un vecino que nos está siguiendo a través de la emisión en internet desde Guichón. No puso su nombre, pero está mirando desde la página de Presidencia esta conferencia de prensa y hace una pregunta muy concreta y luego vamos con la pregunta de los colegas aquí presentes. Pregunta si existe la prioridad en este quinquenio de concretar un tramo de la Ruta 4. Dice que se refiere al tramo Guichón, Ruta 26, kilómetro 123, que comprende 67 kilómetros en dirección sur-norte y tendría incluidos puentes nuevos sobre ríos Quehuay Grande y Chico. Una pregunta bien específica. Me imagino que alguno de los asesores va a tomar la palabra.
Sí, este es el, antes de darle la palabra al director nacional de Vialidad, el ingeniero Lazo, este es el riesgo que tiene. Cada uno pide por su ruta y su puente,
su mundo,
lo que
¿no?
es natural. Ahora nosotros hoy de tarde vamos a Rocha, ya fuimos a Artigas, a Rivera, a Cerro Largo, a 33, nos pasan todos lados lo mismo, y nos va a pasar mañana en La Valleja y Maldonado, pero ya estamos entrenados, ¿verdad, ingeniero Lazo?
Unos cuantos años de entrenamiento.
Bueno, buenos días.
Buen día.
Respecto a este tema, para el habitante de Guichón, la prioridad que tiene actualmente el Ministerio, y muy solicitado por toda la gente de Paysandú, es la Ruta 90, que es Paysandú-Guichón. En cuanto al tema Ruta 4, no está unas obras importantes en ella, sino que se está en el mantenimiento permanente a través de la regional de vialidad, no con contratación de empresas. O sea que la prioridad en esa área la tiene la Ruta 90.
De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Vamos con la pregunta de nuestro colega. Buen día.
Buen día, sí. Santiago Sánchez de La Diaria. Disculpe, llegué un poco tarde a la ponencia, pero no vi el tema de la segunda terminal de contenedores, y más hablando de acá a 20 años de políticas nacionales. Quería saber primero si sigue en agenda en tema del Ministerio. Segundo, si está entre las, digo, si está evidentemente entre las prioridades de gobierno. Se había armado una comisión con el Ministerio de Economía a eso de marzo. Quería saber a qué conclusiones había llegado, si es que llegó a alguna conclusión. ¿Y cuáles son las relaciones actualmente del gobierno con la empresa belga Catón Nassi, que tenía, en un momento había hecho una amenaza jurídica de hacer una demanda al Estado?
Bien, yo lo del Sistema Nacional de Puertos lo pasé rápido. Ahí estaba, entonces, podría decir la maldad de que la respuesta ya estaba dada en la información que di, pero la vamos a abordar. La segunda terminal sigue estando en los planes. A ver, nosotros hablamos de la ampliación de la oferta portuaria. Eso incluye también al puerto de Montevideo, no solo Nueva Palmira, Fray Bentos, Paysandú, La Paloma. Incluye al puerto de Montevideo. Lo que primero queremos analizar, porque de nada sirve tener un aumento de la oferta portuaria si nosotros tenemos costos y sobrecostos portuarios que nos hacen poco competitivos con la región en esta rivalidad de hermanos que tenemos con los argentinos, como dice la canción de Jaime Ross. Tenemos que analizar primero nuestra estructura. ¿Qué hicimos para ello? Bueno, estamos en la etapa de que un consultor internacional está analizando los costos para que esa comisión después, con el informe del consultor, pueda llegar a las conclusiones que tenga que llegar. Después tomaremos la decisión respecto de si es necesaria una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, del aumento de la oferta portuaria. Ya estamos avanzando en la ampliación de algunos muelles estatales y después veremos si esa terminal de contenedores especializada será necesaria una más, dos más, tres más, las que fueren. Y respecto a las relaciones con la empresa Terminal Cuenca del Plata, con el inversor principal, nosotros somos el 20% de esa sociedad, los accionistas están participando de ella, tenemos una relación franca, una relación de parte del Estado de que cada uno cumpla su rol y sus obligaciones. Y el objetivo de que en la sociedad esa empresa dé las mayores ganancias posibles, porque de eso también se beneficia el Estado, no solo por el canon, sino por las reinversiones de esas ganancias, en eso estamos trabajando. Y respecto a la política general hacia segundas terminales, un litigio internacional que hoy no puede existir porque no existe el objeto del litigio, que es la segunda terminal, estamos dialogando y encontrando la mejor forma para que el Estado haga lo que tiene que hacer cuando crea que lo tiene que hacer, obviamente en las mejores relaciones con todo el mundo, cumpliendo la mayor parte de los pasos que se puedan acordar. Pero esto no va a cambiar en nada las decisiones estratégicas que tenga que tomar el Estado. Así que en realidad no hemos renunciado a nada. Lo que hemos establecido es una serie de pasos que son necesarios hacer previamente para poder analizar la hipótesis de la cual se estaba hablando.
Vamos con más preguntas de los colegas. Buen día.
Buen día, ministro Andrés Ollener del País. No, le quería preguntar concretamente sobre el tema aéreo, sobre la concesión de los aeropuertos de Colonia, Rivera. Si hay algún plazo establecido, porque la administración anterior se envió un proyecto de ley al Parlamento que creo que no lo trató, y quería saber cómo iban a seguir con este tema.
Bien, en primer lugar, los aeropuertos, salvo el de Rivera, que está ahí una discusión a ver de quién es propiedad, están bajo la égida del Ministerio de Defensa Nacional. Nosotros estamos en un buen diálogo con el Ministerio de Defensa Nacional porque es nuestra aspiración hacernos responsables de la infraestructura, no tanto de la seguridad operacional, que esas son cosas muy específicas del Ministerio de Defensa Nacional y están especializados para ello. Estamos en un buen proceso de diálogo y coordinación que lleva su tiempo, y la ley en el Parlamento no se ha aprobado a solicitud nuestra porque tenemos que analizar bien si algunas cosas que ponemos en la ley hacen posible lo que nosotros nos proponemos o no. Nosotros tenemos casi la convicción de que, operados individualmente esos aeropuertos, no significarían un atractivo para operarlos, porque son aeropuertos que van a pérdida. Estamos promoviendo que la mayor cantidad de compañías aéreas, tanto nacionales como de la región, tengan la posibilidad de acceder a esas terminales. Por eso la Junta Nacional Aeronáutica tiene una actitud muy abierta respecto a las solicitudes de frecuencias en cabotaje interno, pero para que un aeropuerto funcione necesita aviones que aterricen y decolen permanentemente o con una regularidad determinada. Esto no invalida el objetivo estratégico que nosotros nos planteamos. Nosotros tenemos en el Aeropuerto Nacional de Carrasco un gran centro de distribución de pasajeros que tienen como fuente pasajeros de la región y básicamente de la Argentina. En los negocios, los competidores también responden y la Argentina decidió potenciar Aeroparque para que cumpla más o menos el papel que cumple Carrasco. En una, si yo fuera argentino, razonaría como ellos. Si mis compatriotas están yendo a la región y al mundo por el Uruguay, ¿por qué yo no le doy ese servicio? Es una respuesta natural para quien quiere hacer bien las cosas. No es una crítica elevada a los argentinos. ¿Cuál es la respuesta nuestra? Bueno, ¿cómo ampliamos el anillo de ese puerto hub, de ese aeropuerto hub de distribución, de modo tal de ofrecer algunos servicios diferenciales que no podrían ofrecer nuestros competidores? Por eso la selección de Salto y Colonia, por el lado litoral, porque si esos pasajeros viven cerca, son argentinos, viven cerca del Uruguay, hay que ofrecerles paseos por las termas, en el caso de Salto, unido a esos paquetes de traslado, o por la ciudad histórica tan atractiva que es Colonia. Y en el caso de Rivera, estamos coordinando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya tuvimos una reunión con el ingeniero Pablo Yenta y el canciller, para que se declare aeropuerto binacional, de modo tal que cumpla la función de comunicar, no a los uruguayos con Montevideo, que eso lo va a seguir haciendo, sino a una región muy importante de Brasil que no tiene conectividad aérea con Porto Alegre, la capital del estado, y que estaría en un radio de influencia de unas 500.000 personas, lo que da una potenciación de comunicación Rivera-Porto Alegre muy importante. Para eso no tenemos los recursos como para operar los aeropuertos en la forma que hay que operarlos. La licitación individual quizás no sea la solución, entonces estamos pensando en otras cosas que puedan complementar lo actual, de modo tal de que la operación esa finalmente se haga. Porque no estamos enamorados de los instrumentos, estamos enamorados de los resultados que queremos obtener.
Muy bien, tenemos otra pregunta por allí. Buenos días, adelante.
Bueno, ministro, lo llevo de nuevo al tema de rutas nacionales y carreteras. Si tuviéramos que hacer hoy un relevamiento de cuál es la situación de las rutas nacionales y las carreteras, ¿cuál sería la respuesta? Sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de evitar siniestros en las carreteras, que estamos en la Semana de la Seguridad Vial.
Le voy a dar la palabra al ingeniero Pablo Yenta.
Bien, buenos días. De alguna manera la respuesta creo que la pudimos ver en una de las diapositivas que mostraba cuál era el estado de la red vial nacional en función de tres categorizaciones que eran muy malo y malo, regular y bueno y muy bueno. Pero, como decía el ministro, los promedios muchas veces son engañosos y si bien podríamos decir mayoritariamente nuestra red vial está en un buen estado de conservación y de funcionamiento, hay lugares notoriamente, zonas notoriamente del Uruguay que se han visto afectadas por el incremento muy fuerte del transporte de cargas en los últimos años y que presentan una situación de deterioro importante y preocupante. No estamos ante una situación que se pueda prever que genera accidentalidad porque no es tal el estado de deterioro como para llegar a esa conclusión. Si nosotros identificamos que tenemos que tener una acción muy rápida y abarcativa de un conjunto de rutas nacionales y algunos caminos departamentales, fundamentalmente del litoral oeste del país, es decir, lo que vincula el puerto de Nueva Palmira, Fray Bentos, o sea, toda la zona, digamos, donde la producción forestal del norte va hacia la planta de UPM y los granos también del centro del país y del centro del litoral oeste del país van hacia Nueva Palmira, donde tenemos que actuar rápidamente y que estamos priorizando a través de licitaciones que ya estaban programadas y de el aceleramiento de la ejecución en estos últimos meses del año para comenzar refuerzos de rutas, la mejora de la accesibilidad al puerto de Nueva Palmira, donde se hizo un desvío para camiones que se rompió rápidamente por el tránsito tan intenso y los camiones volvieron a atravesar la ciudad, y eso sí puede generar accidentabilidad. Y entonces en esto estamos priorizando las rutas que atienden la producción nacional. También en nuestra visita de la semana pasada a la zona del este, a los departamentos de Cerro Largo y 33, también comprobamos que hay tramos de la ruta 8, de la ruta 18, 26 y 17, sobre todo en la zona norte, donde el estado no es bueno, y es producto también de que hay un tráfico importante de camiones de carga de madera, pero también se está incorporando el transporte de granos, y por lo tanto, bueno, nuestras prioridades van a ir por ese lado, por mejorar las rutas que tienen que ver con salida de producción y con conexión a terminales portuarias.
Muy bien, antes de esa pregunta vamos a formular una que ha llegado a través, quiero repetir las vías de comunicación, 099-186-381, el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Marcelo Rojas desde Salto está, haciendo una crítica y una pregunta a la vez al ministro. Hablando de perspectiva de futuro, en ningún momento aludió al cambio climático, que puede ser un elemento fundamental y necesario tener en cuenta a la hora de pensar en las construcciones y en los proyectos de futuro. ¿En qué medida se toma en cuenta?
Tiene razón. El estrés que nos genera la compactación en el punto nos hizo olvidar un tema fundamental que lo estamos teniendo en cuenta en la planificación, porque el cambio climático, ¿cómo opera en las rutas? Intensas lluvias o prolongadas sequías tienen casi que el mismo efecto, en el sentido de que una ruta que tú construís para determinado tiempo dura mucho menos. Si a eso le agregás mayores incrementos de carga. Entonces, eso está contemplado. Obviamente, también hemos tomado tenemos la resolución de no negarnos a ningún proceso constructivo que incorpore nuevas tecnologías y estos fenómenos, lo que implicará en algunas zonas algún ensayo, porque algunas tecnologías que puedan ser muy buenas para algunas partes del mundo, quizás no lo sean para el Uruguay. Y acá hay una gran parte de investigación que hay que seguir avanzando, pero sí, lo tenemos en cuenta, y es por eso que hoy tenemos el estado que tenemos, en el sentido de que estos tres factores son fundamentales a la hora de la determinación del estado de la ruta. Esto va a influir en los futuros procesos constructivos y va a influir incluso en el anticipo de mantenimiento que hay que hacer. Si antes un mantenimiento estaba previsto a los 3 años, seguramente con este cambio climático va a haber que adelantarlo. ¿Cuánto adelantarlo? Dependerá del proceso constructivo y cómo influya el cambio climático en esos procesos constructivos.
En algunos aspectos es impredecible también, ¿no?
En algunos aspectos es impredecible. Por ejemplo, nos anunciaron una primavera seca, todavía por suerte no se está cumpliendo.
Vamos con la pregunta que estaba por allí pendiente. Buenos días, gracias por esperar.
Muy bien. ¿Qué sabemos de la eventual instalación de la empresa Stora Enso acá en Uruguay, específicamente en Conchilla, en Colonia? ¿Hay algo concreto? Y después, sobre otra instalación, sobre Portucel. ¿Qué información está manejando el Ministerio sobre también la instalación de Portucel acá en Uruguay?
Las grandes inversiones por la ley de inversiones, las que superan determinado monto, son consideradas en una reunión multiministerial que encabeza la Secretaría de la Presidencia y tienen como propósito la posibilidad de concluir con un memorándum de entendimiento en el que los inversores terminan tomando la decisión en función de las condiciones que acuerdan y discuten con el gobierno y las que les plantea el gobierno, simultáneamente tomarán o no la decisión de invertir o no. Estamos en pleno proceso de discusión respecto de Montes de Plata, Stora Enso. Estamos avanzando en las reuniones, son múltiples reuniones porque también quedan bilaterales. Y respecto a Portucel, ahí está, perfecto. Respecto a Portucel, no tenemos otra información que no sea la que se dio periodísticamente. Sabemos que el presidente de la República se ocupó personalmente de esto. No estamos trabajando en la etapa del memorándum de entendimiento, sí lo estamos haciendo con la minera Aratirime Acota, el ingeniero Oyenta, que es otro de los posibles inversores. ¿Qué es lo que se hace en esta reunión de entendimiento? El Estado plantea sus regulaciones, las empresas plantean sus necesidades, se discuten, lo que se acuerda se lleva a la práctica y las diferencias se ve cómo se zanjan y quién las zanja.
Muy bien, tenemos una pregunta por allí. Adelante, buen día.
Sí, hola, buen día. Susana Gómez, de la Secretaría de Comunicación. Usted habló de fuerte apuesta al desarrollo ferroviario. ¿Cuándo va a comenzar el cronograma que usted mencionaba referente, por ejemplo, Rivera-Tacuarembó?
Se lo voy a dar a Yenta porque es el que sería una injusticia que la contesté yo cuando él es el que más ha trabajado en esto.
Bien, hemos trabajado unos cuantos en esto, pero a ver, nosotros ya estamos trabajando desde el mediados del año pasado en que se firmó un acuerdo entre la Administración de Ferrocarriles del Estado y la Corporación Ferroviaria del Uruguay en el marco de una concesión que se había hecho de 963 kilómetros de vía que incluyen la línea Montevideo-Rivera, a trabajar en un tramo de esa línea entre la localidad, la estación Pintado y Rivera, en la frontera, en un total de 422 kilómetros de vía que se están renovando. Renovando es cambiando los durmientes y los rieles para mejorar el estándar de esta vía a que se pueda circular a una velocidad promedio de 30-40 kilómetros por hora sin tener que estar parando porque hay restricciones por puentes o por situaciones de mal estado de la vía, y aumentar la capacidad de carga a 18 toneladas por eje. Y se eligió esta línea porque es la principal línea ferroviaria, la que hoy mueve ya el 60% de la totalidad de carga que mueve AFE, que es del orden de 1.400.000, 1.500.000 toneladas, y donde hay una serie de emprendimientos a lo largo de esta línea que transportando con AFE tienen demanda insatisfecha. Es decir, podrían mover más carga si las condiciones de circulación y si la oferta ferroviaria fuera mejor. Por eso empezamos por esta ruta, esta vía va a estar terminada en su primera etapa, que es esta etapa de cambio de durmientes y de rieles, en mayo, junio del 2011, y ya va a poder estar habilitada a esta circulación sin restricciones. Después viene una segunda etapa que lo que hace es permitir el mantenimiento en forma mecánica de la vía. Y simultáneamente se ha trabajado en la conformación de cuál sería el plan de inversiones o cuáles serían las otras vías prioritarias en las que habría que invertir para mejorar y para poder desarrollar el transporte ferroviario, que son la línea Fray Bentos, como recién comentábamos, que conecta el centro norte del país, donde está la mayor proporción de áreas forestadas, con la zona donde está instalada UPM y el puerto de Fray Bentos, que pensamos desarrollar para que sea complemento de Nueva Palmira en el transporte de granos. Y posteriormente la línea a Río Branco, que incluye el ramal a Minas, donde ahí hay se está trabajando en fortalecer una asociación público-pública que es entre AFE y ANCAP para el transporte de combustibles, pero de cemento Portland y clinker de cemento, y el arroz que tradicionalmente transporta AFE desde la zona de 33 y Cerro Largo.
Muy bien, vamos a ir ingresando ya en las últimas preguntas. Adelante, buenos días.
Ya saludé.
Sí, es cierto, estaba pensando en eso.
Bueno, ustedes dijeron que en este próximo presupuesto quinquenal se iba a destinar parte de ese presupuesto para los 89 nuevos municipios, para que cada uno eligiera qué obra entre los propios vecinos, una suerte de presupuesto participativo.
Con mejoras.
Con mejoras, muy bien. ¿El monto va a ser similar para todos o dependerá de la obra, la magnitud y la importancia de cada obra?
Le voy a pedir al director general de Secretaría, Pablo Ferrer, que fue uno de los impulsores de esta iniciativa, que conteste él.
Sí, en cuanto al monto, la estimación del Ministerio es una partida igual para cada uno de los municipios. La lógica de las obras por convenio supone que tiene que haber una contrapartida, y en el caso concreto, en realidad el objetivo y parte del entendimiento que el ministro se refería, que tendrá que llegar el ministerio con las intendencias departamentales, es justamente que las intendencias departamentales deberán aportar una contrapartida. Eso podrá, en todo caso, tener alguna variabilidad en el monto global de la obra en caso que los gobiernos departamentales dispongan de contrapartidas mayores a la partida que el Ministerio esté aportando. La que aporte el Ministerio será la misma para todos los municipios. Lo que hace a la contrapartida departamental, podrá haber algún margen de variación, y eso podrá hacer variar el monto globalmente. Eso determinará el monto total disponible para realizar las obras elegibles, y en todo caso, digamos, podrá estar sujeto a, incluso, y no hay que verlo cerrado esto, a que el propio municipio, de alguna manera, a partir de participación de la sociedad civil o de empresas instaladas en el propio municipio, incluso adhieran y contribuyan a las obras que se vayan a realizar. O sea, pero la contribución del Ministerio es la misma para todos los municipios.
Vamos con otra pregunta por allí, adelante.
Hola, buenos días nuevamente. Hablando con diputados de la Comisión de Transporte de esa Cámara, se me había comentado un poco la falta de interés de inversores privados en el restablecimiento del sistema ferroviario. Primero, quería saber qué valoración hace el ministro de esto, y segundo, qué se puede hacer para cambiar esta situación.
Acá tenemos un problema de cómo interpretamos. Yo sé que hay trabajo distinto, pero yo recomiendo leer mejor lo que decimos, porque eso no es lo que dicen los diputados. Lo que los diputados dicen, porque coinciden con nosotros, es que es muy difícil, y está estudiado, que los privados estén interesados en invertir en la infraestructura. Infraestructura, que significa lo que decía Yenta recién: vías, durmientes, rehabilitación, para que el tren circule por encima. Es muy difícil, por la tasa de retorno, por el peaje que habría que cobrar y por lo que demanda la inversión, que alguien pueda tener interés en realizar esas obras. Plazos muy largos, tendrían que ser el doble de lo que estamos planteando para una ruta, para un solo operador que no tiene un flujo de tránsito que no le permite, mediante el peaje, recuperar la inversión. Eso es una parte del problema, porque el transporte ferroviario incluye varias partes. Incluye la infraestructura, incluye la operación, incluye la gestión, digamos, de la propia carga, de toda la tecnología que se utiliza para que los ferrocarriles actúen. Respecto del sector privado, participando en sociedad o en acuerdo con el operador, que es AFE, ya hoy AFE está concretando negocios con sus propios clientes que le plantean la posibilidad de negocios compartidos. Y es por eso que tenemos que dotar a AFE de los mayores mecanismos posibles para que tenga la flexibilidad para hacer ese tipo de negocios actuando con la mayor libertad, sin tantas rigideces burocráticas como establece la normativa vigente. Por eso estamos estudiando el modelo institucional, para que AFE, esta AFE estatal, tenga todas las libertades de poder hacer los negocios con quien sea. Otra cosa distinta es pensar dentro de las posibilidades que existen de que haya un competidor de AFE. Es muy difícil que eso ocurra por los volúmenes de carga, pero eso no quiere decir que los privados no estén interesados. Hay privados interesados hoy. Hay negocios que AFE está firmando no solo con ANCAP, sino con operadores privados, y en la medida que se desarrolle el ferrocarril, hasta el camión puede ser un aliado del ferrocarril. Porque hoy AFE en su estrategia está pensando en la posibilidad de adquirir material rodante que le permita subir el camión al tren. Eso reduciría costos de sacar la producción del camión, pasarla al tren y el tren al camión nuevamente. Permite bajarle los costos a las rutas y a los camioneros y hacer que el camión y el tren sean aliados y sean un complemento a lo que nosotros llamamos transporte multimodal. Y ahí los privados también van a estar interesados. Entonces, precisemos bien los términos, porque si no terminamos generando una profecía autocumplida negativa, y eso no es bueno.
En esta perspectiva de futuro, ya que estamos hablando de AFE, ¿cuál es el imaginario del equipo de gobierno, el rol que AFE tendrá a nivel de transporte de pasajeros? Hoy por hoy pesa muchísimo lo que tiene que ver con la carga, ¿no?
No le quiero pasar las malas leyendas, pero
le tocó.
Básicamente nosotros visualizamos la potencialidad del modo ferroviario fundamentalmente para el transporte de carga. No soslayamos que hay ya presente una importante número de servicios de pasajeros que cumple AFE, fundamentalmente asociados al área metropolitana, en condiciones que no son las mejores, utilizando equipamiento que no es el más adecuado y con costos mucho más elevados que lo que debería ser normal. En ese sentido, AFE está trabajando para mejorar esta operación. Los servicios de pasajeros se van a seguir cumpliendo en el área metropolitana, que es donde nosotros identificamos que puede seguir dando un servicio complementario a toda el área, además del transporte en ómnibus. Pero no vemos que en el transporte de larga distancia, que es lo de repente por donde las personas añoran el funcionamiento del ferrocarril, estemos en condiciones de poder desarrollar un transporte razonable, dado que hoy la cobertura que tiene el Uruguay con el transporte por carretera es muy amplia y mucho más eficiente que el modo ferroviario. Sin embargo, repito, en el área metropolitana incluso se está trabajando con las empresas de transporte de Montevideo y también del área metropolitana se van a incluir en buscar la forma de combinar servicios con el ferrocarril.
Muy bien, no sé si tenemos más preguntas por allí. Yo quiero formular una a título casi personal, de percepción personal, del ministro Enrique Pintado, que ya hizo alusión al tema. ¿Cómo vivió lo que ha sido el rescate de estos 33 mineros en Chile? Es un tema que en algunos aspectos podría ser pertinente para otros ministerios, ¿no? Pero allí hubo todo un trabajo de infraestructura bien interesante. Yo creo que ahí está esa duplicidad, verlo como ser humano y verlo también con esa otra mirada, ¿no?
Sí, yo digo, hay una varias reflexiones, porque a lo largo de 70 días uno reflexiona muchas cosas. La primera es cómo hay que incrementar todos los mecanismos de prevención para que determinadas cosas no ocurran. Y cómo hay que estar atentos a que el afán de lucro no termine poniendo en riesgo la vida de la gente. Ese es el punto número uno. Aparentemente el presidente chileno así lo anunció, medidas de seguridad a favor de los trabajadores, a los que lamentablemente algunas empresas lo consideran un costo, no gente de seres, no gente, gente, personas de carne y hueso. Y esa es la primera reflexión. La segunda es la convivencia de los propios mineros, cómo se organizaron. Hay un filósofo alemán que dice que el hombre actúa en la vida como igual a que como produce. Y yo comparto eso. Los mineros de por sí son obreros cuya vida está dependiendo de la labor colectiva de cada uno. Y ahí cada uno tiene un rol y ese rol le protege la vida a sus compañeros. Pero todos son un colectivo, separados, no resuelven bien. Y ahí hubo una elección de liderazgo a quien incluso la vida quiso que fuera una de las personas muy golpeadas por la dictadura chilena. Le matan el padre y el padrastro. Y sin embargo es una persona que por momentos me hizo acordar a Sereni cuando sale sin ningún rencor frente a un presidente que justamente no tenía básicamente las mismas ideas que él. Sin embargo, ese líder, que es el último en salir de los mineros, termina diciendo, señor presidente, que esto no ocurra nunca más, pensando en la reflexión colectiva. Entonces la organización abajo fue fundamental para manejar tensiones, depresiones, cosas que el encierro genera, porque no es cierto que fue toda una vida feliz. El manejo prudente de la TV chilena, que no transformó esto en una especie de gran hermano, que hubiera sido muy, muy complejo, porque en ese tipo de situaciones lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros surge. Y afuera, una gran labor colectiva, de equipos muy entrenados, pero puestos al servicio en objetivos, previendo cada uno de los detalles. Ahí era tan importante la forma como excavaban, en qué bajaban, como la cercanía que iban a tener los familiares con los que iban saliendo, los amigos. Y me parece que eso fue una clave, que fue una suma de distintas organizaciones que terminaron resolviendo colectivamente un objetivo, que se adelantó, que hubo mucho ensayo y error, porque se fue lento al principio hasta que se va ganando confianza para acelerar, se termina antes, pero eso no es solo. ¿Cómo resolver un contingente de 1.500 periodistas que empiezan a presionar, por ejemplo, y que traen problemas de logística? ¿Qué se le da de comer? ¿Dónde van a dormir? Y todas las cosas que hacen los seres humanos, los familiares, cómo se acercan, cómo se manejan las tensiones. Los equipos de salud que estuvieron trabajando, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver cómo le hacían el aguante al último, que era el que quedaba solo, y era conversando sus compañeros para que el tiempo pasara y nadie se quede en esa soledad pensando, y si esto justo ahora porque es razonable que se piense eso, que ahora no funcione. Y me parece que eso es una cosa que tenemos que aprender, cómo incluso la emotividad se combinó con el orden táctico, digamos, con cada uno en su lugar, para que el objetivo se cumpliera al máximo. Así que hubo un adentro organizado, hubo un afuera organizado. Ahora la gran incógnita es cómo se maneja el después. Termino con esto porque también me sorprendió que fue Sepúlveda el que dijo: no nos traten como artistas o como showman. Somos mineros. Y eso fue una cuestión muy importante. Ahora, si habrá organización, que ya abajo ya se hizo un pacto para ver cómo se iba a manejar el afuera. Esas cosas las dan. Yo vengo del movimiento sindical, no quiero hacerle propaganda al movimiento sindical, pero solo el trabajo organizado te enseña esas cosas. No hay vuelta. Eso se aprende con años y años de trabajar organizado. en la mina como obreros, pero las solidaridades se generan en otras causas comunes. Y yo lo viví así, amén de que uno lagrimió también, porque esa cosa. Y después las cosas humanas de los seres que le pasan, ese que tenía una mujer y una. Uno vivió todo, bueno, pero ¿cómo lo resolvió? Eso también sale a la luz. Ojalá lo puedan administrar bien y ojalá esto sirva, que yo espero que sí, para que, como le dijo uno de los obreros, y creo que el rescatista también, el último rescatista, Manuel, le dijo al presidente, nunca más. Y este nunca más era un mensaje de dos palabras, pero que quiere decir muchas cosas. Hay que prestar atención a los que por lo general nunca se les presta atención. Y eso a mí me hace reflexionar mucho, porque a veces estamos tan empeñados en lograr los recursos que precisamos para ciertas cosas, que en el embalaje uno puede terminar descuidando algunas otras. Y siempre hay que estar alerta.
Ministro, equipo en general, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido realmente un placer. A los colegas, compañeros también, a quienes nos siguieron a través de la televisión, de la radio o de la página web de Presidencia, muchas gracias y en una semana nos estamos reencontrando.